Con la profesora de lengua española Pilar Ruiva Palacios vamos a compartir este tiempo de radio para hablar de sintaxis. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Si le parece, hacemos un breve repaso de los contenidos del programa anterior.
Sí, en el último programa clasificamos las palabras como categorías gramaticales caracterizadas por el hecho de ser portadoras de un lexema en su estructura, como son el nombre, el verbo, el adjetivo o el adverbio, o bien por estar constituidas únicamente por morfemas, como son la conjunción, la preposición, el artículo y el determinante. Con este criterio de clasificación desechábamos otras clasificaciones tradicionales como eran partes de la oración o clases de palabras. Tengo que recordar que la interjección que figuraba en la cola de las antiguas series no figura entre las categorías gramaticales que hemos mencionado porque se la considera un enunciado completo equivalente a una estructura oracional.
Quizás antes de seguir avanzando sería interesante recordar para qué se estudia la sintaxis, profesora.
Sí, vamos a ver. Hay un aspecto del lenguaje sobre el que quisiera que sensibilizaran esta noche los alumnos, ¿eh? Y es sobre el hecho de que los seres humanos aprenden desde su más tierna infancia a construir oraciones sin que ello suponga un aprendizaje realizado conscientemente. Y adultos codifican toda clase de mensajes de manera automática. El objetivo del estudio de la sintaxis a medio plazo es reflexionar sobre la estructura de las oraciones que cada día construyen de manera automática, y esto es lo que llevamos a cabo al practicar el análisis sintáctico. Y el objetivo del estudio de la sintaxis a largo plazo tiene dos vertientes o dos modos de aprovechar el conocimiento de la lengua. Una vertiente es aumentar la capacidad de comprensión de los mensajes que recibimos cada día, bien sea oralmente, en las conversaciones, bien por escrito, en los textos de estudio, de trabajo, de información política, social o cultural. Otra vertiente, además, es lograr expresar de forma más eficaz, más lógica, el propio pensamiento.
Pues si le parece, vamos a ver cómo definimos la oración.
La oración la definimos desde los tres niveles de análisis de la lengua: el nivel semántico, el nivel morfosintáctico y el nivel fónico. Desde la perspectiva del nivel semántico, una oración no puede dividirse en unidades lingüísticas de significado menores que ella sin perder su unidad de sentido o sentido completo. Voy a poner un ejemplo. Una oración como: las últimas noticias internacionales no alientan una actitud optimista. Esto es una oración que posee sentido completo. Pero si segmentamos en esta oración el sintagma nominal, las últimas noticias internacionales, es indudable que podemos reconocer una relación sintagmática dotada de sentido, pero también es indudable que este sintagma, aislado del contexto de la oración, repito la oración, las últimas noticias internacionales no alientan una actitud optimista, carece de sentido completo. Las últimas noticias internacionales carece de sentido completo. Y lo mismo ocurre si consideramos la palabra noticias. Claro que tiene significado, pero no tiene sentido completo. Por ello decimos que la oración es la unidad lingüística mínima dotada de sentido completo desde el punto de vista semántico. Desde el nivel morfosintáctico, la oración se caracteriza por no depender gramaticalmente de otra unidad lingüística superior, frente a otras unidades lingüísticas autónomas que hemos estudiado hasta ahora, es decir, frente a las palabras. Por ejemplo, la palabra noticias que hemos mencionado ya, tiene cierta autonomía, pero no tiene autonomía para dar un significado completo. Es decir, que desde el punto de vista sintáctico tampoco sería nada más que una categoría gramatical, en este caso concreto de la palabra noticias, un nombre. Las palabras se caracterizan por ser categorías gramaticales que entablan relaciones sintagmáticas, es decir, relaciones de dependencia, y dependencia de un constituyente nuclear. Pongo un ejemplo. Las últimas noticias internacionales, ahí hay cuatro palabras. Las últimas noticias internacionales, cada una de las cuales pertenece a una categoría. Pero ese conjunto depende de un núcleo noticias. Y desde luego es la suma y la relación sintagmática de todas ellas la que da un significado, ¿no?
Pilar, ¿y cuál sería entonces la estructura de una oración?
Una oración consta de dos constituyentes, que son el sintagma nominal y el sintagma verbal, lo que la hace sintácticamente independiente. Hasta ahora hemos encontrado unidades siempre dependientes. Esta es la oración, la primera que denominamos independiente. Y como consecuencia de esa independencia estructural, decimos que la oración es la unidad sintáctica máxima.
¿Y también hay otra perspectiva desde la que podamos considerar la oración?
Sí. Desde el nivel fónico. La oración se caracteriza por estar enmarcada entre dos pausas que delimitan su propia curva melódica y eso lo denominamos entonación. La unidad semántica de sentido completo, la estructura sintáctica que reconocemos en la oración, se manifiestan fónicamente por medio de la entonación. Es decir, la entonación es lo que nos permite distinguir una interrogación de una oración imperativa y demás, ¿no? Recordemos que tan importante es la línea melódica con que pronunciamos una oración para que pueda ser comprendida nuestra actitud de hablantes, o lo que es lo mismo, nuestra intención comunicativa, como los signos de puntuación con los que dicha entonación se representa en la escritura. Es decir, que esto a veces se olvida, ¿eh? Aprovecho para señalar una incoherencia que he advertido en los hispanohablantes, consistente en reconocer habitualmente la importancia de emplear en la escritura los signos de interrogación o de admiración de manera bastante adecuada, y en desatender el uso correcto de la coma, el punto y coma, o el punto, que son tan imprescindibles para representar el sentido y la estructura de una oración, como los otros signos mencionados. Quiero señalar, al hilo de esto que estoy diciendo, que en el test de la prueba presencial también aparecerán cuestiones o preguntas sobre la puntuación enfocadas de manera práctica, es decir, que presuponen un conocimiento de la sintaxis, ¿no? Bueno, pues en resumen, por todo ello decimos que la oración es también la unidad de entonación. Y para concluir la definición de la oración, veamos dónde se sitúa la oración a la luz de los conceptos de lengua y habla, que ya conocen nuestros alumnos. Pues bien, la oración es una unidad tanto de lengua como de habla.
Quizás sería interesante explicar un poco esto, Pilar.
Sí, es muy fácil explicarlo. Toda oración representa un acto de habla en la medida en que es una combinación concreta e individual, inscrita en el tiempo y el espacio, es decir, en una situación dada. Es una combinación de unidades fónicas, morfosintácticas y semánticas pertenecientes al código de la lengua. Y por otra parte, una oración, para ser admitida como gramatical y aceptable desde el punto de vista del código de la lengua, debe representar o transparentar que está organizada según un esquema estructural abstracto regido por los componentes sintáctico, semántico y fónico.
Yo creo que en este punto sería interesante ver de una manera resumida todos los elementos que caracterizan la definición de la oración.
Me parece muy bien. Entonces, la oración es una unidad de lengua y de habla, dotada de sentido completo, que no depende de otra unidad mayor, que consta de un sintagma nominal y de un sintagma verbal como constituyentes inmediatos, y se realiza con una entonación determinada.
Nos acaba de mencionar unos términos constituyentes inmediatos de la oración, que quizás resulten una novedad en el saber gramatical de estos alumnos del curso de acceso. ¿Podríamos hablar un poco más de
ello? Sí. Bueno, enseguida comprobarán que no es para tanto lo de la novedad, ¿no? En el estudio de la morfología ya hemos descrito que una unidad lingüística está compuesta por unidades menores. Recordemos que distinguíamos en las palabras elementos constituyentes de dos clases, lexemas y morfemas. De igual modo, la oración es el resultado de la suma de dos constituyentes obligatorios que mantienen una relación morfológica y sintáctica de número y persona. Por ejemplo, en una oración como esta, las movilizaciones estudiantiles aumentarán en el próximo enero. Los constituyentes inmediatos son el sintagma nominal sujeto, las movilizaciones estudiantiles, y el sintagma verbal predicado aumentarán en el próximo enero. El nombre movilizaciones, que es el núcleo del sintagma nominal, las movilizaciones estudiantiles, y el verbo aumentarán, núcleo del sintagma verbal aumentarán el próximo enero, presentan el morfema de número plural. Es decir, conciertan que ambos tienen que ser plural. No podemos decir las movilizaciones estudiantiles aumentará, ni podemos decir la movilización estudiantil aumentarán. Además, el verbo presenta el morfema de tercera persona. Esta relación de número y persona entre nombre núcleo del sujeto y verbo núcleo del predicado es lo que, como ya he dicho, se llama la concordancia oracional de los constituyentes sujeto y predicado. Esos constituyentes obligatorios son denominados constituyentes inmediatos porque no existen elementos intermedios que intervengan para componer una oración.
Entonces, en resumen, las categorías gramaticales que consideramos constituyentes inmediatos son el sintagma nominal y el sintagma verbal. Estamos hablando, nos ha comentado ya cada uno de estos sintagmas, pero profesora, quizás sea interesante en este punto definir qué es un sintagma.
Sí, podemos recordarlo porque en este periodo del programa, en este periodo de estudio del programa, digamos que la unidad es la oración, pero también hay una unidad menor que es el sintagma. En primer lugar, hemos de traer a la memoria lo que se estudió en los primeros temas, es decir, las relaciones sintagmáticas, que son las que se establecen entre los signos lingüísticos entre palabras de diversas categorías gramaticales. Es decir, por ejemplo, un nombre y un verbo pueden ser núcleos de los dos constituyentes que forman una oración, ¿eh? Y las relaciones entre, por ejemplo, el nombre y el artículo o el nombre y el adjetivo son, por ponerte un ejemplo, las manifestaciones estudiantiles o las movilizaciones estudiantiles, artículo las, movilizaciones nombre, estudiantiles adjetivo, forman un sintagma. Bueno, vamos a definir entonces el sintagma como un grupo de palabras de diversa categoría gramatical ordenadas en torno a una de ellas, que es la que funciona como núcleo, y le da el apellido específico al conjunto. La palabra núcleo es la que domina la función que el sintagma en conjunto desempeña en la oración. Por eso veíamos antes que las movilizaciones estudiantiles, como sintagma nominal, era en conjunto el sujeto de la oración. Así, si el núcleo es un nombre, hablamos de sintagma nominal. Si el núcleo es un verbo, de sintagma verbal. Si es un adjetivo, de sintagma adjetival. Si es un adverbio, de sintagma adverbial, y a diferencia de lo que venimos señalando en estas cuatro clases de sintagmas mencionados, si el sintagma nominal va precedido, sintagma nominal u otro, si va precedido de preposición, nos encontramos ante un sintagma preposicional. Observemos que nombre, verbo, adjetivo y adverbio, como ya se ha señalado en otras ocasiones, son categorías con capacidad de ejercer una función nuclear en el sintagma, porque son palabras dotadas de lexema. No así la preposición, que se considera una categoría constituida por un único morfema relacionante. Y por lo tanto, repetimos, el sintagma preposicional está formado por un constituyente relacionante que singulariza y da el apellido al sintagma y por ejemplo, un sintagma nominal en cuya estructura se encuentra el núcleo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un sintagma nominal. Los recuerdos de una infancia feliz tiene como núcleo el nombre recuerdos y todo lo demás son elementos que modifican o que determinan la palabra recuerdos. El sintagma verbal alimenta la confianza de las personas en la edad adulta, tiene como núcleo el verbo alimentan, y todo lo demás son complementos de alimentan la confianza de las personas en la edad adulta, etc. Vamos a poner un ejemplo de sintagma adjetivo. En la estructura de una oración copulativa, como los recuerdos de una infancia feliz son muy decisivos en la edad adulta, advertimos que el verbo copulativo es son, pues un sintagma como muy decisivos tiene como núcleo el adjetivo decisivos. En un sintagma adverbial como, por ejemplo, en la oración, los sintagmas se distinguen muy fácilmente, pues aquí percibimos en esta oración la presencia del sintagma adverbial muy fácilmente, cuyo núcleo es el adverbio fácilmente. Y por último vamos a poner un ejemplo de sintagma preposicional, pues no sé, de una infancia feliz o en la edad adulta. Son dos ejemplos de la estructura sintagmática en la que una preposición introduce y relaciona un sintagma, en este caso nominal. Vamos a ver, te pongo el ejemplo. De una infancia feliz me estoy refiriendo a de, y en la edad adulta me estoy refiriendo a en. Son elementos introductorios o relacionantes con otro elemento, con otro sintagma, ¿no? O con otra palabra. En el caso de una infancia feliz lo había puesto en el contexto de los recuerdos de una infancia feliz. Bueno, pues de relación a los recuerdos y de una infancia feliz. Bueno, ya hemos reflexionado sobre cómo está constituida una oración y ahora mismo acabamos de localizar los distintos tipos de sintagmas. Si te parece, ahora podríamos hablar de las oraciones.
Efectivamente, pero antes me gustaría que nos aclarase una cuestión. Profesora, ¿una sola palabra, un nombre, puede constituir también un sintagma?
Por supuesto, en el caso de los nombres propios, por ejemplo. O no solo los nombres propios, te voy a poner un ejemplo. María José escucha la emisión de radio. María José, o pon María, para que no sean dos nombres propios. María escucha la emisión de radio. María, en sí, por sí solo, es un sintagma nominal. Y si yo digo el mono come plátanos, en el predicado come plátanos, plátanos, por sí solo, es un sintagma nominal. O sea que, por supuesto, no hablemos ya de los pronombres. Él estudia, él es un sintagma nominal, es decir, hasta los pronombres.
Bien, pues vamos ya con la clasificación de las oraciones. ¿Con qué criterios se clasifican, profesora?
Hay varios criterios. Vamos a hablar primero del criterio de su estructura. Por ejemplo, en la estructura de la oración pueden estar presentes los dos constituyentes explícitamente. El sintagma nominal y el sintagma verbal. Pongo un ejemplo. Tres alumnos, sintagma nominal, sujeto, han telefoneado, sintagma verbal. Ahí están presentes los dos. Puede darse la ausencia de sujeto por varios motivos. Porque sea un verbo impersonal, el típico de fenómenos meteorológicos. Llueve. Eso no tiene sujeto posible. o un impersonal de estos que no tienen sujeto, es decir, que son, como su nombre indica, impersonales. Se respira bien en esta casa o, bueno, o a veces puede no haber sujeto por desconocimiento del mismo. Es decir, por ejemplo, dicen que se ha acabado la sequía. No sabemos a quién atribuir ese dicen. También se llama a veces de rumor. Muchísimas cosas cuentan, vienen anunciando, bueno. Y a veces los morfemas verbales, es decir, los morfemas verbales, la desinencia verbal, es suficiente para indicar cuál es el sujeto. Desde luego en español es fantástico porque en la conjugación siempre está suficientemente indicado, ¿no? Estoy encantada de estar aquí. Este estoy obligatoriamente solo se refiere a yo, es decir, que el sujeto podría ser innecesario, ¿no? Bueno, pero también se puede dar la ausencia de verbo. Eso, aunque parezca mentira, sin embargo, representa también una estructura oracional existente. Por ejemplo, en un contexto como una pregunta como esta, vamos. ¿Cuántos hijos tienes? Y tú contestas, yo, tres. En la respuesta, yo, tres, evidentemente se ha sustituido el verbo. El verbo que sería tengo, yo tengo tres, pues está omitido. Y se ha omitido superficialmente, porque en ese enunciado reconocemos la organización de una estructura oracional. Sujeto yo, predicado tengo tres hijos. Incluso se ha omitido hijos, es decir, que simplemente se ha mantenido el numeral como pronombre que representa al sintagma nominal tres hijos, ¿no? Bueno, no sé si queda claro esto.
Yo creo que sí. Bueno. Y además de la clasificación por su estructura, ¿existe otro criterio para clasificar las oraciones?
Sí, es el que se denomina normalmente tipos de oraciones por su contenido. Bueno, puedo poner ejemplo de los tipos de oraciones por su contenido. Vamos a ver, exactamente con esa denominación aludimos a la actitud del hablante con respecto a la información que contiene la oración y también con respecto a lo que quiere transmitir el hablante a su interlocutor. Así distinguimos las llamadas oraciones enunciativas o meramente informativas de un hecho, ya sea afirmándolo, son las que llamamos enunciativas afirmativas, por ejemplo, he comprado el periódico, o bien negando el hecho, que son las que llamamos enunciativas negativas, no he comprado el periódico, pero simplemente enunciamos, informamos, sin que se transmita ahí ninguna actitud del hablante ni la intención de obtener nada del interlocutor. Por ejemplo, las oraciones interrogativas, es que nos sirven para preguntar, es decir, para obtener algo de un interlocutor, nos sirven para hacer una interrogación ya sea directa o indirecta. Voy a poner un ejemplo de directa, ¿cómo te llamas? Pero yo puedo formular esta interrogación también con el mismo contenido indirectamente. No sé cómo te llamas. Eso se manifiesta tanto en la entonación de una y otra. ¿Cómo te llamas? No sé cómo te llamas. ¿Cómo? En la estructura oracional, es decir, en la segunda hay una subordinación a la principal no sé, y eso por eso se llama interrogación indirecta. También tenemos las oraciones imperativas, que nos sirven para darle órdenes a los interlocutores. Come y calla, o te estás quieto, o no matarás. Y las oraciones exclamativas, que expresan nuestra emotividad. ¡Qué estupidez! O ¡vaya sorpresa! Y también las oraciones desiderativas, ojalá me toque la lotería de Navidad, o que te salga bien el examen, o bien las oraciones dubitativas, que manifiestan la inseguridad del hablante con respecto a la información que transmite. Quizá me cambie de trabajo, a lo mejor nos vemos en la fiesta.
Y además de estos criterios, el de clasificación de las oraciones por la estructura de sujeto y predicado y esta clasificación que nos ha comentado referente al contenido, ¿hay otra forma de clasificarlas, profesora?
Sí, y una muy importante en el análisis sintáctico, que es por la estructura del predicado. Como recordarán, o habrán aprendido este año, los alumnos saben que existen verbos copulativos, ser, estar, parecer, fundamentalmente, y verbos predicativos, que son todos los demás. Por ejemplo, esta emisión de radio es muy interesante, o bien, esa persona parece un atleta, son ejemplos de oraciones copulativas atributivas, en las que hay dos verbos, en una es y en otra parece, y sirven para atribuir una cualidad al sujeto por medio de un complemento que llamamos atributo. En un caso, el atributo es el sintagma adjetivo muy inteligente, o muy interesante, perdón, y en el otro caso es el sintagma nominal un atleta.
¿Las oraciones formadas con verbos predicativos se pueden llamar predicativas, profesora?
Sí. Denominamos oraciones predicativas a las transitivas, que tienen obligatoriamente en su predicado un complemento directo o un complemento de régimen preposicional, y a las intransitivas, cuyos verbos no presentan ningún complemento obligatorio.
¿Nos puede poner un ejemplo?
Sí. Una oración transitiva es, por ejemplo, María toca el piano, en la que observamos que el piano es complemento directo del verbo toca, es decir, completa y precisa directamente el amplio significado de un verbo como tocar. O bien, por ejemplo, esa actitud carece de sentido, en la que observamos que de sentido es un complemento preposicional regido por el verbo carece, que exige la presencia de la preposición de en su complemento de manera obligatoria. Es decir, no podemos decir esa actitud carece. O no podemos decir esa actitud carece sentido. Es decir, es un verbo que rige el complemento que le sigue y exige que ese complemento presente una preposición dada, como constar de varias partes a algo, etc. Hay muchos ejemplos. Bueno.
Quizás también algún ejemplo, aunque sea muy breve, de oración intransitiva.
Sí, en la oración, por ejemplo, el tiempo vuela, el verbo no necesita un complemento que completo precise su significado. Podemos añadir complementos circunstanciales como el tiempo vuela en la infancia, para expresar tiempo, o muy deprisa, modo, o en la oficina, como lugar, que si bien añaden significados circunstanciales al predicado o a la suma de sujeto y predicado, no son imprescindibles para formar un predicado con un verbo como vuela.
Quizá ya como un último apunte, ¿hay algún otro criterio, además de los que nos ha comentado, profesora, para analizar la oración simple?
Los fundamentales son estos, pero también habría que tener en cuenta si se trata de oraciones en voz activa o pasiva. Es decir, algunas oraciones transitivas pueden sufrir una transformación por la que el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente. Pongo el ejemplo. Quiero aclarar antes una cosa. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente y el sujeto pasa a ser el complemento agente. Vamos a verlo en el ejemplo concreto. María lee el comunicado. Esto es una oración activa, sujeto María y complemento directo el comunicado. Y, sin embargo, el paso a pasiva exige un auxiliar verbal, ser o estar, en este caso ser, que da el siguiente resultado. El comunicado, que es el sujeto paciente, es leído, es decir, verbo con auxiliar, por María, que es el complemento agente, el que ejecuta la acción. Es decir, como vemos, es esta transformación a la que nos referimos. Pero vamos, en concreto, nosotros clasificamos las oraciones o bien por su estructura de un solo miembro, sea porque está omitido el sujeto, sea porque está omitido el verbo, por los tipos de contenido o tipos de actitudes del hablante, todo esto que hemos visto de las enunciativas, interrogativas, imperativas, dubitativas y demás, o bien por la estructura del predicado, que es muy importante porque eso es lo que les va a permitir analizarlas como copulativas atributivas o bien predicativas transitivas e intransitivas.
Bien, yo creo que hemos hecho un amplio repaso por la oración simple y tendremos ocasión de volver a tener con nosotros a la profesora Pilar Redba Palacios para hablarnos de la oración compuesta ya en el mes de febrero. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.